mañana del jueves. Continuamos en Guareña al Día. Santiago Moreno, buenos días.
Hola, buenos días, Frank.
Antes de nada, Santiago, ya se ha estrenado el nuevo aula, ¿no?
Ya hemos estrenado
esta semanita.
Esta semana estrenamos el nuevo aula. Ya, bueno, ya lo estrenamos la semana pasada, pero esta semana ya lo hemos estrenado en horario de mañana y tarde. Uh-huh. Que la semana pasada, los dos o tres días que estuvimos allí, pues era solamente un poco de mañana. Pero sí, ya lo hemos estrenado. El aula ha quedado muy bien. Son ordenadores nuevos y equipo nuevo. Todos del plan de alfabetización tecnológica de Extremadura, y bueno, la verdad es que el aula ha quedado muy bien, muy 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 bonita y estupenda, porque la verdad que es que bueno, pues el aula, el edificio, pues las habitaciones son muy buenas y está todo perfecto. Tenemos impresoras nuevas, tenemos 10 ordenadores nuevos, tenemos un cañón proyector nuevo y algunas cosas más de informática que vamos a ir dando a conocer
poco a poco
a los oyentes.
Muy bien, pues vamos con las noticias de esta semana. ¿De qué vamos a hablar hoy, Santiago?
Bueno, pues han saltado un par de noticias esta semana que me han parecido interesantes. Uno es como el tema este de la conexión, de la ruptura, de lo que nos pueden hackear o nos pueden entrar en nuestros routers
las
a
wifis.
Través de las wifi, de las famosas wifi. Y que, bueno, la verdad es que es un problema que ha surgido ahora y bastante bastante importante, parece ser, y lo vamos a dar a conocer. Después también vamos a hablar de una aplicación, de una nueva modalidad que ha sacado WhatsApp para poder hacer una geolocalización de nuestra situación y poder compartirla con nuestro contacto y nuestros amigos.
Ahora sí que vamos a estar vigilados.
Si queremos.
Más todavía.
Si queremos, si no queremos, no. Eso es una función que nosotros somos libres de utilizarla o no, pero vamos a hablar de ella. Después también vamos a hablar de la semana Europe Code Week del 2017, se está celebrando ahora, y es la semana de la programación. Vamos a hablar un poco de qué es la programación, cómo programar, aunque esto de programar parece que suena una cosa muy complicada y muy difícil. Vamos a ver cómo se puede programar, entre comillas, casi cualquiera, bueno, desde un niño de 4 años hasta una persona de 100 años.
Fácil o difícil, dependiendo de lo que se quiera hacer, ¿no?
Efectivamente, eso también está cierto, es cierto que lo pongo aquí, que dependiendo del problema, así de difícil será la solución.
Bueno, pues vamos con, además, esta noticia de actualidad que saltaba estos días. No están seguras las wifi con el protocolo VPA2, ese sí. Que cuando metemos las contraseñas wifi nos dicen y nos recomendaban que era el idóneo para que no nos robaran la wifi, ¿no?
Efectivamente, bueno, pues parece ser que este lunes se ha conocido la noticia de que, en ese sentido, como estás diciendo, ha hecho tambalear un poco la ciberseguridad de todo el globo, ¿no? Es que unos investigadores de la Universidad de Leuven han descubierto que el protocolo, como tú dices, VPA2, que era el más avanzado y seguro que se usa en todo el mundo para las conexiones wifi, vía wifi siempre, es vulnerable. Han probado que cualquiera puede ser espiado a través de su red doméstica, pero aunque todos los expertos han dicho que es un fallo gravísimo y que no se ve una solución sencilla, a corto plazo hay algunas alternativas que podemos utilizar hasta que se recupere la seguridad en el sistema y se haga una actualización del mismo. Ahora mismo parece ser que no existe una solución para este problema y que nos pueden hackear, aunque evidentemente hackear el router a través de este sistema no lo hackea cualquiera. Un poco es que vaya una persona cualquiera y ahora se ponga a hackear por la calle todos los routers de todo el pueblo.
Sí, pero ya no deja de ser tan seguro como decían que eran, ¿no?
Efectivamente, ya no es tan seguro como decían que eran. Eso sí es verdad. Es verdad que han ya probado que cualquiera puede ser espiado a través de la red doméstica. Pero bueno, hay un experto en seguridad que se llama Enrique Serrano, que nos puede dar un par de ideas al alcance de todo usuario que nos puede ser de gran utilidad. Y nos dice que la clave está en la encriptación. Primero, uno de los consejos que nos da este experto en ciberseguridad es navegar por lugar seguro. El ataque lo que hace es engañar a nuestro router. Capta la información que nos mueve por el aire, que movemos por el aire por la conexión wireless, y la descifra gracias a la contraseña que consigue el engaño. A lo que se refiere este ingeniero es usar aplicaciones seguras que ya cifran la información que envías de extremo a extremo para evitar el robo de la información. Pero ¿cómo saber que la aplicación es segura? En la tecnología móvil, la mayoría de los servicios de mensajería, como por ejemplo WhatsApp, que es el que más utilizamos, ya ofrecen este servicio de tipo de seguridad con todas sus conversaciones. Todos hemos visto los mensajes y llamadas en este chat ahora que están protegidos con cifrado de extremo a extremo. Uh-huh. Eso nos aparece muchísimas veces en los desde hace un tiempo a esta parte, que nos aparece siempre en el...
Los mensajes están cifrados.
Están cifrados de extremo a extremo. Entonces eso ya es un parche de seguridad bastante importante. Mientras que en el PC, en nuestro ordenador, todas las webs que sean HTTPS, la mayoría ya lo son, también dan al usuario un encriptado extra, también de extremo a extremo. En cuanto al correo electrónico, la mayoría de proveedores, empezando por Google, ya usan la capa SSL que protege nuestros mensajes de los robos. Entonces, si navegamos con estas aplicaciones o por páginas que usen ese protocolo de aplicación, pondríamos en verdadero aprieto al pirata que quiere llevarse nuestra información. Podría hacerse con ella, pero solo vería códigos que son muy difíciles de descifrar. También hay una solución final que se llama VPN, que esta es, esta es más complicada. Se llama Virtual Private Network o Red Privada Virtual, y con este servicio que podemos encontrar gratis, pero normalmente vale dinero, alrededor de unos 20 euros al año, uh-huh, dependiendo del servicio que usemos, perdón, nos aseguramos que todo lo que salga del dispositivo vaya encriptado, hasta llegar al receptor del mensaje.
Sí, en este caso viene ya con muchos antivirus, ¿no? Esta protección, sí, VPN, ¿no?
Sí, esto viene con muchos antivirus, y lo que pasa es que no es gratis.
Claro, como un complemento extra.
Como un complemento extra que tiene. Esto lo utiliza mucho también, sobre todo, empresas, uh-huh, ¿vale? Que son, cuya información son muy sensibles y son muy... Vamos, a la empresa no le interesa
Sí, que esté la información ahí
también
en el aire,
¿no? y la pueda pillar cualquiera. Bueno, esta VPN lo que crea es una especie de túnel y evita que nadie pueda coger y usar la información que está pasando de un sitio a otro. Entonces, bueno, también podemos hacer o recordar cómo proteger nuestra Wi-Fi. Por completo no sería, pero por lo menos ponerle más dificultades, porque la seguridad total aquí no existe. Pero siguiendo los sencillos consejos que vamos a comentar ahora, también anteriormente, podremos mantener un grado de privacidad de la red inalámbrica que seguro puede echar para atrás a la mayoría de los vecinos y posibles espías. ¿Qué paso podemos seguir? Pues bueno, pues vamos a poner un resumen. Uno de las medidas más seguras que podemos usar para que no nos cojan la Wi-Fi, pues no usar Wi-Fi, es usar datos. Es usar datos móviles, tanto en el PC como en el móvil, ¿vale? Porque el problema que tenemos es con la Wi-Fi, no con los datos. Uh-huh. Entonces, tanto en PC como móvil podemos utilizar el cable. El cable en el caso del PC
o los datos en el caso del móvil.
El caso del PC, el cable, el portátil, pues, hombre, ya no sería, se ha convertido en un portátil, uh-huh, propiamente dicho.
Lo que pasa es que es tan cómoda la Wi-Fi, ¿verdad?
Claro, es muy cómoda, es lo ideal, uh-huh, ¿no? Pero bueno, esto es una solución. Si nosotros tenemos un portátil en nuestra casa, pues utilizamos el cable y ya no sería lo mismo, ¿vale? Una de las cosas, también uno de los consejos más importantes que nos dan es actualizar todo lo que pueda. Cada vez que nos encontremos que alguna aplicación o algún programa, el software, el sistema operativo nos pide que los actualicemos, actualizarlo. Porque esas actualizaciones lo que hacen precisamente es intentar poner parches, uh-huh, a todo este tipo de problemas, ya sea de virus o ya sea de medidas de seguridad o de fallos de seguridad. Blindar el acceso al router, cambiando las contraseñas y la dirección IP por defecto. Eso también habría que entrar ya en el router para configurarlo. Cambiar el nombre de cómo se llama nuestra red, la SSID, o bien ocultarlo por completo. En vez de que se llame con el nombre tal, ponerle otro nombre o ocultarla para que cuando
no aparezcan los listados.
Para que no aparezcan los listados. Aparezcan de una manera que lo vaya cambiando. Ya tiene guardada una, si le cambia ya no sabe cuál es, porque entonces, pues eso sería interesante. Elegir el sistema de cifrado VPA o el VPA2, aunque esto y una clave alfanumérica, aunque esto ya hemos dicho que bueno, es ya no es tan seguro, pero bueno. Y utilizar el filtrado MAC, crea una lista de equipos permitidos en la red. También se puede hacer eso en el router, decirle al router cuántos equipos se pueden conectar y quiénes se pueden conectar, y limita también una de la de los consejos que nos dan es limitar la potencia de emisión del router. Uh-huh. El router tiene una potencia de emisión y se le puede cambiar. En vez de que tenga
menos cobertura, ¿no?
Efectivamente, que tenga menos cobertura. En vez de que tenga 25 o 30 metros normalmente como tiene, porque tenga menos. Nosotros a lo mejor en nuestra casa pues no necesitamos que tenga 25 o 30 metros. Con que tenga 15 o 20, pues depende.
Es suficiente, claro. Depende, ¿no? De nuestra casa, claro.
Depende de la casa que tengamos. Entonces, bueno, pues son consejos que nos dan, ya hablamos de una vez, pero que claro, que lo hablábamos antes, que efectivamente, pues bueno, pues Internet. Cada vez aparecen más medidas de seguridad, pero también aparecen más fallos y aparece alguien siempre que investiga cómo romper esos fallos. Aunque en este caso hay que decir que no ha sido un hacker,
sino la propia tecnología, ¿no?
Ha sido la propia tecnología, han sido unos investigadores los que han descubierto que cómo romper esto. Vale.
Bueno, pues mucha precaución sobre todo a la hora de eso, de con esos datos, de convertir, que sea lo más difícil posible.
Sí,
ante,
efectivamente, ya lo hemos dicho más de una vez, lo de la navegación wifi, sobre todo cuando estamos navegando en wifi pública que están liberadas, pues hay que tener mucho cuidado con por dónde se navegue, cómo se navega y qué datos se meten ahí. ¿Vale? Porque ahí sí que no hace falta ya ni la VPA2 ni nada. O sea, ahí ya cualquiera que tenga
te
un
programa, está viendo los datos.
Te está viendo los datos y te está viendo lo que estás haciendo. Te está viendo si has metido el número de la tarjeta, uh-huh. si has metido tu DNI, en fin, todo te lo puede estar viendo. Entonces hay que tener cuidado con dónde y cómo se navega, ¿no? Con las redes wifi. En nuestra casa se supone que estamos
protegidos, ¿no?
Más protegidos por nuestro router porque tenemos puesto una contraseña, pero en un sitio público pues no estamos tan protegidos. Uh-huh.
Bueno, pues dejamos atrás ese fallo en ese protocolo de las redes wifi. Hablamos ahora de una nueva implementación que va a implementar, valga la redundancia, el WhatsApp.
Sí, ya está. Yo ya en mi móvil la tengo.
¿Ah, sí?
Y ayer lo estuve viendo en el de mi mujer, que es Android. El mío es iOS y en el Android también está. Y entonces la última actualización introduce la geolocalización constante. Una función útil si queremos que un contacto nos siga en nuestro trayecto. Si vamos andando por la calle de noche y nos da miedo, si estamos yendo a la nueva casa de un amigo y no sabemos muy bien cómo llegar porque se ha mudado a un barrio muy raro, ¿quieres que te crean cuando dices estoy llegando porque has usado mucho este recurso para justificar tu imputabilidad y ya no te creen? ¿Cómo usar la opción esta? Bueno, pues es muy sencillo. Del mismo modo que antes compartías la ubicación, desde el menú del clip que sirve para adjuntar fotos y vídeos, estamos hablando de Android. En Android, cuando abres un WhatsApp, aparece un clip y ahí puedes adjuntar vídeos y documentos. Ahora aparece una nueva opción en el desplegable llamada ubicación en tiempo real.
Ya también me sale, sí.
A ti te sale.
Sí, me sale. Sí.
Pulsamos sobre esta opción y ya está. Ya le mandamos la ubicación y esa persona nos va a seguir por donde vamos. ¿Vale? Y nosotros se lo mandamos, estoy aquí y va a poder seguirnos él hasta donde nosotros, donde nuestro amigo viva. Hecho esto, aparecerá un mensaje en el chat que compartes con el contacto, desde donde la otra persona podrá seguirnos y desde donde tú puedes activar la geolocalización cuando creas oportuno. Eso también es verdad. Nosotros le mandamos la geolocalización, pero la podemos desactivar, ¿vale? La podemos desactivar, creo, en Android viene cada 15 minutos, una hora, 8 horas, ¿vale? Podemos estar así. A los 15 minutos la podemos desactivar, a la hora o a las 8 horas, ¿vale? Y bueno, y no hay mucho más, salvo que el cifrado de extremo a extremo al de WhatsApp es muy seguro y difícil de hackear y protege en todo momento la ubicación, de modo que ninguna persona que no esté en el chat donde lo has compartido pueda verla. Eso también es verdad. La nueva función de geolocalización de WhatsApp puede cubrirnos las espaldas en cualquiera de estos casos. La aplicación de mensajería ha mejorado su opción de mandar ubicación con la posibilidad de enviarla en directo y actualizarse con cada paso que das, de modo que un contacto puede seguirte desde su móvil. Aunque de un poco de miedo pensar que una aplicación pueda saber dónde está en todo momento, que tú seas quien active esta opción le quita cualquier aspecto siniestro, siempre y cuando WhatsApp luego no te espíe o registre qué haces, claro está. Su utilidad, pues, es bastante evidente.
Eso es lo que no sabemos, ¿no?
Sí, eso ya no lo sabemos. Sí, el WhatsApp,
el señor WhatsApp no sabemos si
nos está siguiendo también, igual que nuestro amigo o nuestro familiar.
Que yo creo que sí.
Posiblemente.
Posiblemente.
Su lanzamiento será escalonado, según comentan, ¿no?, en la noticia. Y no todos los usuarios lo tendrán inmediatamente. Y si no lo tenemos, pues supongo que con actualizar el WhatsApp pues tendremos bastante para poder actualizarlo, aunque a mí personalmente me ha parecido.
Sí, sí.
A mí me ha parecido de momento. Cuando estaba leyendo esta noticia, lo vi y efectivamente ahí estaba.
Ahí estaba. Bueno, pues nada, no sé qué más vendrá. Vendrán muchas cosas más.
Sí, vendrán muchas cosas más porque, bueno,
Pero esto de verdad era necesario, absolutamente necesario.
Bueno, todo tiene su utilidad. En todas las cosas estas hay una utilidad buena. Efectivamente, si yo no sé dónde estoy, que me he perdido en una ciudad en la que voy a ver un amigo o ver un familiar o lo que sea, oye, que es que me he perdido, no sé dónde estoy. Y bueno, pues lo puedes mandarle dónde te encuentras tú.
Y te va indicando
dónde llegar. Esto lo utiliza a través del Google Maps.
Claro.
Porque es Android. Y el Android pues está, el WhatsApp también es, y entonces pues funciona así con el Google Maps.
Bueno, ¿vale? Habrá que probarlo, a ver qué tal funciona.
Pues yo lo probé allí, lo que pasa es que claro, estábamos.
Claro, en un radio muy
pequeñito,
¿no?
Ahí no se nota, pero sí es verdad que me decía dónde estaba.
Bueno, pues dejamos el WhatsApp. Hablamos ahora de la Europe Codec Week. Es la Semana Europea de la programación, ¿no?
La Semana Europea de la Programación. Se está celebrando del 17 al 22 de octubre. Entonces, bueno, pues está promovida, esta semana está promovida por la Comisión Europea y participan 37 países que han organizado más de 4.000 eventos y actividades que acercan el mundo del código a los ciudadanos. El objetivo de esta celebración es que la gente se introduzca en el mundo de la programación de una forma divertida y emocionante. Decía Steve Jobs que todo el mundo debería aprender a programar porque enseña a pensar. ¿Pero por qué programar? La programación cada vez tiene mayor importancia en el mundo de la educación y las nuevas tecnologías. Cada vez son menos los requisitos teóricos y técnicos para desarrollar software. Los talleres de programación para niños se están desarrollando ya en muchos colegios y se van consolidando con una tendencia al alza en cuanto a su aplicación práctica y como recurso educativo. La programación se plantea, pues, como el inglés del futuro. Un sector, además, con una demanda de empleo creciente que podría atraer interesantes oportunidades en los entornos rurales. La programación, además de servir para desarrollar software, también nos permite desarrollar habilidades que no se trabajan en otras actividades formativas, mostrándonos una forma de razonar y pensar denominada pensamiento computacional, basado en la escritura de un código que debe plantearse de forma organizada y estructurada, por lo que la resolución de problemas siempre se basa en una lógica de secuencia e interacciones. Los beneficios de la programación son muy interesantes para la educación de nuestros hijos, porque les ayuda a resolver problemas, a realizar cálculos matemáticos, a investigar, a tener creatividad artística, trabajar en grupo y en equipo, en idiomas y liderazgo. ¿Pero qué es programar? Programar es dar las instrucciones necesarias a una máquina para que realice una función.
O sea, un ordenador es todo programación.
Es todo programación. Programar es organizar las ideas, instrucciones y pasos a seguir para realizar una determinada acción. El conjunto de órdenes e instrucciones se denomina programa o software. La persona que hace el programa se denomina programador. ¿Y qué hace el programador? El programador lo primero que hace es identificar el problema, qué problema quiero resolver, y lo resuelve desarrollando un algoritmo o programa con instrucciones y pasos finitos que resuelven el problema. Evidentemente, como decíamos antes, en función de la dificultad del problema, así será la dificultad de la programación. ¿Pero cómo se programa? Los lenguajes de programación. Un ordenador solo entiende el código binario, combinaciones entre 0 y 1. ¿Vale? Un lenguaje de programación es un lenguaje formal diseñado para realizar procesos que pueden ser llevados a cabo por máquinas como las computadoras. Al proceso por el cual se escribe, se prueba, se depura, se compila, de ser necesario, y se mantiene el código fuente de un programa informático. Estos lenguajes se convierten en código máquina que son entendibles por la computadora. Existen muchos lenguajes de programación. Los más comunes son Java, Python, HTML, Visual Basic, pero hay muchos más. Pero para crear programas sencillos no se necesita aprender estos complicados lenguajes de programación. Todo esto que estamos hablando son bastante complicados. Son muy complicados. Existen plataformas que nos permiten programar de forma visual sencillas aplicaciones con las que adentrarnos en el mundo de la programación. Para acercar el desarrollo de aplicaciones a todo el mundo, han surgido plataformas que permiten programar de manera visual, sin tener que escribir ningún tipo de código fuente. Gracias a estas soluciones, la programación puede ser desarrollada por cualquier persona. Y una de estas plataformas, que es la que se está implementando y viendo en esta semana de la programación, se llama Meet App Inventor. App Inventor es un lenguaje de programación visual, basado en bloques, que permite crear aplicaciones para dispositivos móviles. Más en concreto, para dispositivos Android, ¿no? Android.
Sí, porque las de para iPhone y iPad ya son más complicadas.
Ya serán más complicadas. Y son piezas de puzzle que se van encajando unas con otras a modos de juego, de tal manera que tú vas encajando esas piezas y al final lo que creas es una aplicación, uh-huh. para una aplicación sencilla. Lo puedo hacer, ya digo, lo puedo hacer cualquiera, ¿vale? Lo puedo hacer, esto de hecho está pensado para niños, en esta semana para niños de 8 a 16 uh-huh. años, perdón, de 8 a 16 años. Por eso digo, lo puedo hacer cualquiera. No es nada difícil. Evidentemente, también la aplicación es fácil, es sencilla. Pero con esto lo que se pretende es adentrar a estos niños, a las personas en general, ¿vale? Pero sobre todo a los niños en este mundo de la programación que les va a servir para, como hemos dicho antes, aprender una serie de desarrollar una serie de actitudes ante la vida que les van a ser muy útiles, ¿no? Uh-huh. Al final. Entonces, bueno, pues mañana yo voy a intentar...
¿Va a programar algo?
Bueno, voy a intentar hacer una charla, pero ya desde aquí se lo comunico a la gente que quiera venir, una charla donde voy a explicar un poco más detenidamente en qué consiste todo esto, ¿vale? Es una charla que durará un par de horas aproximadamente y que, bueno, es muy curiosa porque todas las diapositivas que tenemos preparadas, pues vamos a dar paso a paso cómo se hace un programa muy sencillo, uh-huh. ¿vale? Utilizando esta plataforma. Entonces, bueno, pues lo voy a hacer a partir de las 11 de la mañana y bueno, todo aquel que quiera acudir, pues puede hacerlo. Y ya digo, y se van a sorprender porque yo cuando lo he visto esto, pues yo, la verdad,
no habías tocado el tema.
No había tocado mucho el tema, pues la verdad es que sí, que es bastante fácil el poder hacerlo. Lo principal es decir, bueno, ¿qué es lo que quiero programar y cómo lo voy a...? ¿Qué es lo que quiero programar y qué solución le voy a dar? Y en función de eso, pues hacerlo. Aquí lo que vamos a hacer es desarrollar una aplicación muy sencilla, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues... que se hace además en muy pocos pasos. Uh-huh. Y vamos a ver cómo funciona. Y no solamente eso, sino que vamos a intentar descargárnoslas en el móvil después.
Ahí es donde se ve el trabajo hecho, ¿no? Si ha salido bien o no.
Efectivamente.
¿Talleres, cursos del plan de alfabetización tecnológica para la próxima semana?
Bueno, pues vamos a empezar la semana que viene dos talleres. Uno sobre aplicaciones de Google y otras herramientas en la nube, que lo vamos a iniciar el lunes, día 23. Para finalizar el día 31, y el horario será de 9:30 a 11:30. Y después otro sobre ciberseguridad y protección de datos personales, también se iniciará el día 23 y durará hasta el 27 de octubre de 12 a 2. Este de ciberseguridad y protección de datos personales se lo recomiendo sobre todo a padres y madres que tengan ahora sus hijos en edad escolar, porque se habla sobre todo de cómo hacer que nuestros hijos, nuestra familia, pues use bien su móvil o su tablet, aunque evidentemente está abierto a cualquier persona que quiera participar. Uh-huh. Y aplicaciones en la nube, aplicaciones de Google, el tratamiento de la nube es conocer todas estas aplicaciones que nos aparecen en Google, que hacemos una cuenta de Gmail y nos aparecen muchas aplicaciones desde la cuenta de Gmail, desde el YouTube, Hangouts, etcétera, etcétera.
Bueno, pues esos son los próximos cursos y talleres del plan de alfabetización tecnológica aquí en Guareña, además estrenando esa nueva ubicación, esa nueva sala del Centro Cultural. Sí. ¿Algo más para añadir?
Pues
para
nada más, pues como siempre, decirle a todos los oyentes que estamos aquí en el Centro Cultural, ya estamos en el otro aula, como dice Frank, vamos, estamos enfrente, o sea, que no tiene mucha pérdida. Y bueno, pues que...
Antes preguntaban, ¿dónde es Santiago? Sí. Subiendo la escalera, no, ahora subiendo la escalera directamente
encuentran. Ahí me lo encuentro porque está la puerta abierta. Y invitar a todas las personas que quieran venir venir aquí, pues no solamente a participar en los talleres de informática, sino también pues a usar libremente los ordenadores. Los ordenadores que hemos instalado aquí son públicos, son gratuitos y puede usarlo cualquier persona para venir a navegar, a ver su correo, uh-huh. a realizar cualquier cosa que quiera hacer utilizando internet, ¿no?
Hay que testearlos, ¿no?
Efectivamente, que son nuevecitos y habrá que ir usándolos para que se vayan funcionando cada vez mejor. Si no se usan, no funcionan bien.
Muy bien, Santiago Moreno, muchas gracias. Hasta
muchas
la próxima
gracias
semana.
A ti,
un saludo.
Venga, adiós.